Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos, sintonía deportiva de la cadena COPE. Como siempre, a través de los diales de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Hasta las 4:30 de la tarde te voy a acompañar. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, pues con toda la actualidad del mundo del deporte. En un fin de semana, que excepto en contados casos, no ha sido demasiado productivo, ¿no? No tiene nada que ver este fin de semana con el anterior para el deporte malagueño. El Málaga, el conjunto blanquiazul, ponía final al Tourmalet de partidos de esta última semana con un empate frente al Mirandés, que a buen seguro en otras circunstancias hubiese sido más celebrado, pero veníamos con una inercia tremenda y se nos quedó un poquito corto, ¿verdad?, el punto del Málaga. Pero visto lo que aconteció en el terreno de juego, un punto y gracias, porque el Mirandés fue netamente superior al Málaga durante los segundos 45 minutos. Un Málaga que, ¿quién lo iba a decir?, es cuarto, 14 puntos a 2 del ascenso directo. Algo a tener muy, muy en cuenta en el equipo de Sergio Pellicer. Tampoco le fueron bien las cosas al Unicaja de Málaga. Derrota 7-9-8-6 frente al Iberostar Tenerife. Se rompe la dinámica de 4 victorias consecutivas. Y con un ambiente un poco enrarecido en el equipo malagueño por esa decisión del técnico Luis Casimiro de dejar sin disputar un solo minuto a Carlos Suárez. Creo que es la primera vez que el capitán se queda sin jugar ni un solo minuto por decisión técnica. Luego lo vamos a comentar. Y en un día donde ya se ven las armas para que el Clínica Rincón Costa del Sol consiga su segundo título oficial de su historia. El sábado, Supercopa de España, campeón de la Reina, Clínica Rincón contra el campeón de Liga frente al Superamara Vera Vera. Hoy han hablado ya algunos de los protagonistas de ese encuentro. O sea que tenemos hoy un programa tremendo y un programa donde vamos, evidentemente, a hablar de lo que nos apasiona, que es el deporte malagueño. Así que, jornada de lunes 26 de octubre, con este nuevo horario, me toca darte la bienvenida, titulares, y arrancamos. Como digo, lunes 26 de octubre, jornada ajetreada, jornada ventosa. Javier Bautista, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Bueno, hoy tú y yo por lo menos con el tema del viento no tenemos problema.
No. Nunca vamos a tener problema cada vez que haya viento en la calle. Hace viento de costado a veces un poco...
Molesto,
¿verdad? Pero bueno, molesto para el que tiene una gran cabellera. Nosotros no tenemos ese problema, Emilio.
Gorrita y a tapar la carencia. Claro. Bueno, lo que ayer no se pudo tapar fue la mala segunda parte del Málaga.
No se puede tapar las cosas como son. Hizo un buen primer tiempo, regular, tirando a mal, pero bueno, lo sacó adelante con ese gol de Jozabet, pero es verdad que luego el Málaga pudo hasta perder el partido. Y es que el equipo malaguista vio truncada su racha de victorias seguidas y empató a 1 en la Rosaleda ante el Mirandés. Buen equipo, el de Miranda de Ebro. El equipo malaguista se adelantó con ese gol del sevillano Jozabet. Sin embargo, los visitantes fueron muy superiores la segunda parte y no solo igualaron el partido, sino que incluso pudieron ganarlo. Pellicer valoraba positivamente el punto sumado frente al conjunto rojillo.
Lo más importante para mí es que seguimos sumando jugadores, asumiendo cargas de minutos, participando todos y afortunadamente creo que no ha habido ningún lesionado y esas son sobre todo las notas positivas. Y hay otros aspectos que tendremos que mejorar indudablemente, pero ya antes también el partido del Sporting, porque nos tenemos que preguntar muchas veces el porqué de los resultados, ¿no? Y por qué de la situación.
Es lo que dice Sergio Pellicer, el técnico del Málaga Club de Fútbol. Hasta 6 novedades presentó precisamente Pellicer en el equipo titular del Málaga con respecto al partido del jueves frente al Sporting de Gijón. Anoten, Soriano, Lombán, Matos, Cristian, Jairo y el autor del tanto, Jozabed, entraron en el 11 titular y en algunos casos brillaron más que otros. En general, Pellicer acabó contento con el rendimiento de sus jugadores, sobre todo porque siguen sumando minutos.
Yo creo que va un poco unido, ¿no?, el tema de rotaciones con el cansancio. Era esta semana, después del partido de Zaragoza, Sporting, era jueves, ¿no? Hay más días de recuperación. Jueves, domingo hay muchos menos días de recuperación y entonces era normal, ¿no? Jueves llegamos bien, se habían recuperado perfectamente y sí que es cierto que después de los esfuerzos realizados Zaragoza y Sporting, había una serie de jugadores por posición que aunque ellos parece que estén bien, hay un riesgo de lesión, ¿no? Y también es cierto de que tenemos, afortunadamente tenemos pues jugadores en una plantilla en la cual no estaban apareciendo pues en esa foto inicial, ¿no? el 11 inicial, en el cual era normal que tuviéramos que hacer cambios, pero más allá de los resultados anteriores, porque es que creemos en todo el grupo, y yo, para mí lo más importante es pues que jugadores que no estaban participando han acumulado minutos, han acumulado el ritmo de juego.
Eso era lo que contaba Pellicer sobre las rotaciones, 6 ayer, A pesar de este empate, el Málaga suma un punto, que le sirve para seguir subiendo la clasificación. El Málaga es cuarto, con 14 puntos. Se encuentra a 2 del ascenso directo, 2 por encima del séptimo clasificado y, lo más importante, 7 puntos por encima de la zona de descenso. O el que quiera ver hoy, Emilio, la botella más llena que vacía, a 3 del líder.
Sí, señor, y a 2 de ese ascenso directo, como decimos, sí. Que también es algo a tener muy, muy importante. Y, como decimos, el Málaga pues ya pasa página y se centra en su próxima cita, que es también inminente. El jueves se mide ante el Mallorca en tierras insulares. El equipo malaguista vive hoy jornada de descanso y mañana a las 10:30 pues empezará a preparar ese partido en el anexo de la Rosaleda ante el cuadro bermellón. Un Mallorca que, por cierto, juega esta tarde, Javi, a las 6 su partido ante el Alcorcón.
Efectivamente. Y otro lío para Altari. Presten atención, porque esto es una salida de tono.
Detrás.
Una salida de tono espectacular. Para que vean ustedes lo que tiene en la cabeza, que no creo que sea un cerebro. Tiene que tener serrín el todavía propietario del Málaga. Y es que el todavía accionista, el máximo accionista del Málaga, amenaza, ojo, al presidente de Francia, a Emmanuel Macron, por sus críticas al Islam tras el asesinato de un profesor francés. Altani amenaza a través de Twitter al presidente francés y dice lo siguiente: si no hay una disculpa oficial para todos los países musulmanes con respecto al discurso de racismo, la incitación y el odio y la recomendación de actos ofensivos hacia el mensaje de Alá, así que soporta las consecuencias. Sus palabras están siendo muy comentadas en la prensa, ya no solo deportiva, sino tradicional y nacional en Francia. Sí.
Y lo peor de todo esto, que no pone Altani, pone el presidente del Málaga, que Exacto, es lo grave de todo este asunto. Una noticia muy positiva: segunda jornada, grupo cuarto de segunda B, ese subgrupo A, y tenemos al Marbella, que goleó y consiguió su primera victoria. El equipo de Aira se impuso 5-1 al Marino con los goles de Tresaco, Edu Ramos, Callejón, Carlos Blanco y Manuel Martínez. El próximo partido va a ser este domingo ante el Tamaraceite. Aira valoraba de esta manera el primer triunfo de su equipo.
Hombre, siendo objetivo, creo que sí, pero lo refleja tarde para mí. Pienso que en esa primera parte tendríamos que habernos ido con otro marcador a favor, al descanso, por todo lo que hicimos bien durante esa primera parte. Lo estropeamos en dos acciones, la del penalti y otra situación que no ajustamos bien. Una primera parte para mí casi perfecta en todos los sentidos. Ya desde el inicio, cómo ha salido el equipo, cómo ha querido provocar cosas, cómo hemos estado con el balón generando.
4 puntos tiene el Marbella en 2 jornadas. Por cierto, que en tercera edición, jornada de derbis provinciales en el grupo 9 de tercera. A Laurín de la Torre y a Laurino empataron a 1, al igual que el Torremolino y el Vélez. El Antequera venció 1-0 al filial del Málaga, al Atlético Malagueño, y el Palo por fin ganó su primer partido. Lo hizo 2-0 en el derbi ante el Estepona.
En baloncesto, Unicaja frena su racha y cayó derrotado 79-86 ante el Iberostar Tenerife. El equipo malagueño fue capaz de ponerse 2 veces con una diferencia a favor de 10 puntos, pero los tinerfeños respondieron bien, liderados por este tridente: Shermadini, Dornekamp y Marceliño Huertas. Alberto Díaz y Deon Thompson fueron los mejores de Unicaja. Casimiro valoraba de esta manera la derrota de su equipo frente a Iberostar Tenerife.
Bien, creo que hemos jugado muy buena primera parte. Estábamos controlando el tiempo de partido y creo que en el tercer cuarto hemos tenido una falta de concentración ahí, posiblemente no hemos hecho buenos tiros, eso nos ha penalizado en algún contraataque, en algún momento nos han castigado con algún triple y bueno, cuando ellos han manejado el partido, han cambiado un poco la dinámica y luego ya hemos vuelto a tener intención de volver, pero la verdad es que ellos han estado muy acertados en la línea de 3 puntos durante todo el partido y eso ha hecho que, bueno, que al final no podamos ganar.
Así valoraba Casimiro el partido. Y sorpresa con el nuevo rol del capitán del Unicaja, Carlos Suárez. El capitán ya lleva 3 semanas jugando partidos, se quedó ayer en blanco y no jugó ni un solo minuto. En los anteriores partidos el capitán ha tenido una media de menos de 6 minutos por partido. Casimiro despeja dudas y dice que no juega por decisión técnica.
No, una decisión técnica nada más.
Así de rotundo y así de claro estuvo Luis Casimiro cuando se preguntó por Carlos Suárez. En fútbol sala, Bisoker Humantequera encajó una dura derrota en Zaragoza. Los de Moli cayeron 5-1 ante el Fútbol de Motion de Zaragoza en un partido que se puso cuesta arriba desde el principio. Moli no puso excusas a la derrota de su equipo.
Ha sido un partido para olvidar, ¿no? Para sacar conclusiones. En los partidos ya lo hablamos antes del partido, lo hablamos el día anterior, esta mañana, antes del partido, que era un equipo muy incómodo en los sistemas de juego. Tácticamente te defiende en 2-2. No hemos sabido romper la defensa en la primera parte. Nos han buscado las espaldas y además, pues en estrategia, ha hecho la estrategia perfecta, ¿no? Y no, tampoco hemos sabido defenderla.
Era lo que contaba Moli. Como comentábamos al principio del programa, el Clínica Rincón Costa del Sol ya se prepara para la Supercopa de España de este sábado. Las malagueñas, vigentes campeones de la Copa de la Reina, van a buscar el segundo título de su historia ante la Mara Veravera. El partido se jugará en Ciudad Jardín. Suso Gallardo, el entrenador de las malagueñas, dice que no hay para este partido favoritos en la Supercopa.
Sí, está claro. Además, un partido único, son 60 minutos y al final juegan 7 contra 7, ¿no? Por mucho que sea Veravera, al final lo que premia es el campo y son las jugadoras. Está claro que teníamos claro este año, por la plantilla que se había formado, que teníamos que competir. Creo que lo estamos demostrando con creces y a eso vamos el sábado. No sé qué pasará, entiendo que simplemente por la trayectoria, no por otra cosa, las favoritas son ellas, pero solamente por trayectoria, por ambición, por ilusión, por ganas, por trabajo, no nos puede ganar nadie. Creo que lo estamos demostrando y pase lo que pase el sábado, sé que lo vamos a demostrar.
Pues ojalá sea así, ojalá se quede en Málaga el segundo título en la historia del Clínica Rincón Costa del Sol y ese partido frente al Veravera en el pabellón de Ciudad Jardín. Pues así viene el día en el mundo del deporte en esta jornada ya de lunes 26 de octubre. Hacemos un mínimo alto en el camino y como siempre acudimos a ti y a lo que se cuece en las redes sociales tanto en Facebook como en Twitter.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Este jueves a partir de las 7 de la tarde, Mallorca-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Síguelo en COPE Más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Subaru Automóviles Nieto, Incotex Protección contra Incendios, Segurisur Sistemas de Seguridad, Suministros Eléctricos Torremolinos y Covey Concesionario Oficial Iveco.
Tiempo de juego Málaga.
Doce minutos nos separan de las 3 en punto de la tarde. Como siempre, para comenzar, me voy contigo y con lo que sucede en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga y Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Pues estamos buscando, como cada lunes, el mejor jugador del partido del Málaga. En este caso, buscando el mejor de ayer frente al Mirandés. Bueno, todos hemos preguntado, ¿Jozabet, Matos, Juande o Cristian Rodríguez? Esto es lo que hemos preguntado. ¿Quién fue el mejor? Dice Carlos Herrera. Mejía fue el mejor. Ahora mismo es indiscutible junto con Luis Ramón y Chavarría. Y cuando se recupere Ismael, el resto de posiciones se pueden hacer cambios, pero esos son las alas de máquinas del Málaga. Otro por aquí dice Andrés Barraquero, a mí me gustó Mejía, lo vi muy seguro. Lázaro dice, yo voto por Ramón, entró y se notó, dio más tranquilidad al mediocampo y según las estadísticas dio más pase que Cristian en menos tiempo. Salvi Malaguista dice, para mí el mejor fue Josuá Mejías, bien al corte y contundente en los balones aéreos, a pesar de que la salida de balón no estuvo completamente acertado. En resumen, partido bastante correcto. Dice Carlos Gordillo, ninguno de esos, el mejor de ayer fue Josué Mejías. ¿Y las votaciones? ¿Cómo están yendo las votaciones? Pues lo que hemos puesto es Jozabe con 42, Matos con 25, Juande con 25, Cristian Rodríguez 8. Y nos apuntan que sí, que teníamos que haber metido a Josué Mejías.
Pues también se puede haber metido y por eso siempre queremos que añadan ustedes las opciones. A mí me gustó más Juande que Josué Mejías, pero bueno, para gustos colores. Y por eso lo que queremos es que nos des tu opinión, a tu juicio, quién fue el mejor jugador del Málaga ante el Mirandés. Pues hasta las 4:30 tienes para votar, como siempre, a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
En lo que no tenemos duda, Javi, es dónde nos vamos a ir a comer. Ahí no hace falta hacer votación ni nada, ¿eh?
Ahí nada, mira. Ahí nada, porque mira, el asador Iñaki ya está abierto. tienen cedida la barbacoa de Carbón de Niña para preparar los deliciosos platos de carnes y pescados. Además, allí mismo podrás encontrar una amplia selección de productos para llevar en su tienda gourmet que se llama La Despensa de Iñaki. Y de La Despensa de Iñaki, que está en calle Héroe de Sostoa, vamos a calle Ayala. En calle Ayala está el asador Iñaki. Puedes hacer tu reserva en el 952-31-22-65. O si lo prefieres, puedes disfrutar de sus platos con el servicio Delivery. ¿Qué es el servicio Delivery? Pues te lo llevan a tu casa. Infórmate en su página web, ya lo sabes, porque Asador Iñaki han vuelto y lo hacen con más fuerza que nunca. Emilio, la verdad que se come de maravilla.
Sí, señor, en ese pulpito asado, esos buenos chuletones de la tierra, bueno, tremendo lo que te ofrecen en Asador Iñaki. Pues con ellos y con ese horno de carbón de leña que ya va apeteciendo incluso más, porque ya se va acercando un poquito más el fresquito, porque ya tenemos aquí un viento hoy un poquito desagradable, pues con todo ese calorcito Asador Iñaki nos vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol, que viene evidentemente encabezada pues por ese partido que se disputaba ayer en el Estadio de la Rosaleda y que se saldó pues con el empate a uno del Málaga frente al Mirandés. En un partido, la verdad es que fue no tan de ida y vuelta, desgraciadamente, porque la segunda parte fue más de una ida, más de una dirección, la del Mirandés, pero un partido que tuvo un guión similar, ¿verdad?, del conjunto del Málaga frente al Sporting de Gijón, un partido donde el Málaga en la primera parte domina, donde se adelanta relativamente pronto, también con una contra tremenda del conjunto blanquiazul, y una segunda parte donde, al igual que el día del Sporting de Gijón, el Málaga sale bastante empanado, donde el rival da dos pasos hacia adelante, donde empieza a generar peligro y donde tanto va el cántaro a la fuente que se acaba rompiendo. El día del Sporting de Gijón, el VAR imposibilitó el empate del Sporting de Gijón, afortunadamente, pero en la jornada de ayer no pudo ser, y el gol de Yirka subió al luminoso, y gracias porque después el Mirandés tuvo varias acciones peligrosas para poner cerco y para poner el 1-2 en la meta del Málaga Club de Fútbol. Un Sergio Pellicer, Javi, que ayer pues acometía, era lógico y era habitual, ya lo venía avisando, hacía 6 cambios con respecto al partido frente al Sporting de Gijón, un 11 muy novedoso, con jugadores que entraban en la titularidad por primera vez, como es el caso de Jozabek, que no se había estrenado como titular, lo hizo también en la jornada de ayer, y con jugadores que volvían al 11 titular. Volví a ver rotación en la portería, por tercer partido seguido hubo cambio en la línea de meta, jugó Juan Soriano, debutaba también como titular Lombán en esta presente temporada, cogió el eje de la zaga. Matos volvía al lateral izquierdo, Jairo jugaba en la parte derecha, también volvía al once Cristian Rodríguez y el mencionado Jozabe. En la primera parte no se notaron esos cambios, en la segunda el equipo dio un bajón tremendo. Lo importante es que se sigue sumando, Javi, que el Málaga sigue estando arriba en la tabla clasificatoria y que también los jugadores menos habituales, a los que aún todavía le falta coger el ritmo, pues van ganando minutos. Fue lo mejor, porque sí. Lo de la segunda parte es para hacer objeción de conciencia otra vez.
Es cierto que el Málaga no está fino en diversas fases de partidos, pese a que le gana al Castellón, es verdad que hay fases que no estuvo, en el partido frente al Alcorcón también, en el duelo ante el Sporting le domina, saca los partidos, sabe sufrir, tiene garra, tiene pelea, pero Emilio, es que no hay que dramatizar. Estamos en una temporada en la que el Málaga tiene que aspirar a la permanencia y a partir de ahí, como han dicho todos los profesionales, mirar hacia arriba. Lo de ayer, bueno, pues un puntito que se suma, que se pudo haber perdido y que evidentemente pues suma ya 14 puntos. El equipo es cuarto clasificado y, como hemos comentado anteriormente, está a 3 del líder y ahora tiene el final del Tourmalet, que vaya final. Primero Mallorca y luego aquí el Español. Todo tiene su proceso y hay que recordar que ayer dijo una frase muy importante Sergio Pellicer. La gente se olvida porque esto es una trituradora y esto va muy rápido, pero es que en la cuarta jornada había jugadores que se estaban incorporando. Recuerden que el mercado de fichajes, el de fichajes acabó con la liga ya empezada y, ojito, todo el mundo decíamos, vamos a llegar vivo a la quinta jornada. Bueno, pues había jugadores que habían incorporado en la tercera, la cuarta y en la quinta jornada. Y hay todavía gente que no ha debutado, como es el caso de Joaquín Muñoz. Escuchen a Pellicer hablando de este proceso.
Estamos en la octava jornada y hay jugadores que vinieron en la tercera o cuarta jornada, ¿no? Entonces, todo tiene su proceso. Pasa que esto es tanta trituradora en la cual ya no nos acordamos, ¿no? Pero tenemos que ser muy, muy cautos y sobre todo, pues, feliz por la acumulación de minutos. Y está claro de que hay muchas cosas en las cuales día a día tenemos que dar pasos hacia adelante y mejorar en ese aspecto. Pero por otro lado, era normal y ya, pues, a veces a recuperar y a ver el partido de Mallorca, que también tenemos el partido de jueves en Mallorca, luego tenemos Español, que a lo mejor podemos ese tiempo más de recuperación y a ver si podemos recuperar a un jugador, y eso va a ser sobre todo, digo, ¿no?, mucha competitividad y ver que el compañero compite, y luego al final el verde es la máquina de la verdad para todos, incluso y para el entrenador.
Bueno, el verde es la máquina de la verdad y para el entrenador, y no le falta la menor razón, ¿verdad?, al técnico de Málaga, a Sergio Pellicer. El Mirandés, que en la primera parte parecía que no daba mucho más de sí, demostró que es un buen equipo, ¿eh? La segunda parte hizo una segunda parte encomiable, y ahora lo comentaré con nuestros contertulios, pero menos mal en el caso del Málaga que esta temporada existe el VAR, ¿eh? Porque si no hubiese subido el gol del Málaga en Zaragoza, el 0-1, y ayer nos hubiéramos ido a casa casi seguro que con la derrota en el Zurrón. El gol que marca el Málaga, el de Jozabé, en primera instancia fue anulado, y en primera instancia le pitaron un penalti en contra al Málaga de José Mejía cuando le dio clarísimamente en todos los morros la pelota al futbolista, y el árbitro pitó penalti sin dudarlo. Menos mal, Javi, que existe el VAR, porque si no estamos hablando de una derrota en el Málaga, estaríamos hablando de otra cosa, ¿eh?
No, totalmente de acuerdo. Ya está con nosotros Antonio Martín Navarreta, hablaremos con él, pero evidentemente es que el VAR de ayer fue claro y contundente para las decisiones de Vikandi. Repito, no debe de haber drama, que está el equipo, oye, mejor situado que el año pasado. El año pasado tuvimos que llegar a la decimotercera jornada para sumar 14 puntos y ahora llevamos 8 jornadas y llevamos 14. Bueno, estamos muy por encima de los guarismos iniciales.
Venga, vamos a debatir todo lo que estamos comentando Javier y yo. Vamos con nuestra tertulia, la de cada lunes, con los mejores contertulios malagueños.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Venga, vamos con nuestro tertulión de fútbol, 3:21 minutos de la tarde. Don Sergio Cortés, jefe de deporte del Diario Sur, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También tengo por aquí a José Criado, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pepe Salguero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A ver si tengo por aquí a Pepe Salguero. Pepe, buenas tardes. Enseguida estamos con Pepe Salguero. Y don Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Antonio, digo que para el Málaga, menos mal que existe el VAR, ¿eh?
Sí, por fortuna. Hombre, se produjeron dos hechos, creo que muy significativos. Uno, que se pudo corregir los errores arbitrales de cierta gravedad para el árbitro, y otra, las carencias de un árbitro que el hombre no logra dar con la clave de su desenvolvimiento en el fútbol profesional. La verdad que no. Pero en efecto, por fortuna, se pudieron esas decisiones y dar validez al gol por un lado, y por otro no señalar ese penalti.
Totalmente. Menos mal, José, porque si no estamos hablando de otra cosa. Antes que la segunda parte no fue para tirar cohetes del Málaga, estaríamos hablando de otro asunto, ¿eh?
Sí, completamente. Yo creo que el fútbol ha cambiado desde que entró el VAR, eso yo creo que es evidente, todos estamos de acuerdo, y hay que saber también manejar esos tiempos. El Málaga yo creo que estuvo bien de salida, la acción del primer gol es justa, pero bueno, es legal, y el penalti que señaló, pues a mí me parece también muy llamativo que el colegiado señalara penalti cuando le dio completamente la cara, pero bueno, puede ser un error que puede entrar dentro normal, y para eso está el VAR, evidentemente, pero bueno, es una situación que tiene que ir controlando también el Málaga. Y esos tiempos, esa dilatación que hay entre una acción y otra, de que se pite o no, que se esté mirando en la sala VAR si es la acción correcta o no, hay que también saber administrarlo. Así que, bueno, hay que aprender de estas situaciones para el futuro.
Uh-huh. Sergio, ¿qué te pareció el partido de ayer del Málaga? Ese empate a uno con un guión muy, muy similar al del partido frente al Sporting de Gijón. Un Málaga que caza la que tiene la primera parte y que en la segunda baja bastante el rendimiento.
Mira, yo creo que hay algún aspecto que puntualizar. Por ejemplo, habría hablado del árbitro y del VAR, y habría que recordar que las dos decisiones son del asistente, que el asistente se las come enterita, porque el fuera de juego de Matos no es fuera de juego por un metro, y la jugada de Mejías le pilla de frente debe de pillarle de frente al asistente, ¿no? Respecto al Málaga, al partido de ayer, pues vimos una copia del partido de la segunda parte del Sporting. Fue una contracción de la segunda parte del Sporting porque ayer el Málaga en la primera parte, quitando la jugada del gol, tampoco tuvo lucidez en el juego y le costó muchísimo con el Mirandés. Yo creo importante destacar que cuando hablamos de que los jugadores suplentes tienen que apretar, ayer vimos a Jairo bajo mínimos, vimos a Jozabet que se durmió en la jugada del primer gol, que no sé dónde estaba, porque ahí tenía que haber cerrado mucho más él. Luego después se produce una concatenación de fallos de otros compañeros, ¿no? Pero él no puede estar tan despistado en ese cambio de orientación. Y hay futbolistas que no están para jugar de titulares ahora mismo, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante. Si analizamos los tres partidos últimos contra el Zaragoza, el Sporting y el Mirandés, el Málaga ha sumado 7 puntos y habría ido bien servido con 4, porque el día del Sporting el Málaga pudo empatar y yo creo que incluso el Sporting hizo mérito incluso para ganar el partido si se hubiera puesto por delante, que es lo que todos temíamos cuando hubo varias ocasiones, y ayer yo creo que el Mirandés lo tuvo todo de cara para ganar el partido, de modo que la ola sigue siendo buena, que es lo más importante en el caso del Málaga, y hay que aprovechar para sumar todo lo que se pueda.
Ahora creo que sí me escucha Pepe. Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué te pareció ese empate del Málaga ayer frente al Mirandés?
Bueno, se puede salvar el empate, porque sinceramente os he escuchado un poco al final solamente, a Sergio en concreto. A mí me parece que el primer tiempo y parte del segundo se le regaló al Mirandés. Porque si bien es verdad que hay hombres que han jugado, hay futbolistas que han jugado mucho, pero también es verdad que hay una diferencia entre ellos. Y para mí los dos mediocentros ayer, cuando salieron, ya no pudieron reaccionar más de lo que se podía, porque se entregó el ritmo, la posesión del balón y todo al Mirandés. Y aunque ellos dos me parece que jugaron bastante mejor que lo hicieron antes, bueno, pues faltó esa capacidad de reacción del conjunto. Porque a un equipo, cuando tú le das la posesión del balón, la iniciativa, recuperarlo es muy, muy difícil porque la dinámica es totalmente distinta. Y es verdad que los dos mediocentros, para mí, al principio, me parecen muy sobrios, muy seguros, pero poco creativos. Y en casa tienen la obligación de crear. Cuando ya se le dio esa posibilidad a que fuese el Mirandés el poseedor del balón, casi que no se pudo recuperar al final.
Antonio, ¿lo ves así, como dice Pepe?
Sí, más o menos. Realmente no hay mal lectura del partido. Yo quizá, hombre, no nos cansamos de repetir, y yo, por supuesto, soy convencido de que el míster está haciendo una labor rayando el sobresaliente, pero yo creo que ayer del mismo modo no estuvo, yo creo que debió de reaccionar un poquito antes a los cambios, porque ya veíamos en el final del segundo periodo que el Málaga, como bien dice Pepe, le había otorgado la posesión, posiblemente porque no podía con ella, al Mirandés, y eso yo creo que lo debió de ver el míster, que estoy seguro que lo vio, y que los cambios llegaron tarde. A mí yo veía que el equipo iba a menos, y luego hizo los cambios, pero ya yo creo que era tarde, porque ya el Mirandés empezó a meter efectivo ofensivo y pasó por encima del Málaga de una manera brutal, ¿no? Pero bueno, por fortuna nos quedamos en el empate, igual que con el Sporting, pasó algo parecido, pero ayer fue muy claro. Yo pienso que ahí el míster debió de actuar, yo creo que ya en el descanso debió de reforzar esa línea medular que realmente no estaba con el grado de creación necesario.
Vamos a ir delante atrás, o mejor dicho, de atrás hacia adelante, si os parece, analizando pues cosas que se han visto del Málaga en estos últimos días. El tema de la portería, empezamos por ahí, si os parece. Tercer cambio de portero en tan solo una semana. En la Romareda jugaba Juan Soriano. En la Rosaleda el jueves frente al Sporting jugaba Dani Barrio. El domingo, es decir, ayer, en la Rosaleda frente al Mirandés volvía Juan Soriano. ¿Os parece enriquecedor este debate en la portería y que no haya un portero fijo, José? Que no suele ser lo habitual en esta demarcación tan concreta.
Yo siempre he sido de la idea clásica de el portero que suele empezar, salvo por lesión, sanción o por que sea un bajón flagrante, debe continuar, porque yo creo que ese tipo de cambios genera más inestabilidad que competencia en un puesto tan específico como la portería. Si bien es cierto que el Málaga ahora mismo da la impresión casi como que está de pretemporada todavía, porque el Málaga que salió ayer tenía 6 jugadores nuevos, pero prácticamente todos, salvo Calle, Juande y Mejía, todos los demás, aunque repitieran algunos, habían cambiado de posición. Es decir, eso se acaba notando también en un equipo. Y yo creo que el puesto de portero mantendría una regularidad. ¿Quién pondría a Juan Soriano o a otro portero, a Barrio? Pues no lo sé, la verdad. Yo, Juan Soriano, me dio más seguridad al partido de Zaragoza que ayer. Yo creo que ayer el gol es un fallo suyo también, que tenía que haberse achicado más espacio, un disparo fuerte al cuerpo y no ataja a despejarlo. Pero ya te digo que yo mantendría una línea de continuidad en ese puesto, por lo menos.
¿El resto cómo lo veis, Pepe? Tú que has jugado ahí, ¿te da más seguridad que siempre sea el mismo portero, que haya movimiento, que haya rotación?
A mí la versión clásica se me ha quedado antigua, sinceramente. De mantener un jugador, un portero, es verdad que le puede dar un poco de intranquilidad, pero si van participando uno cada semana o cada dos semanas, no se pierde ritmo de juego, no se pierde situación en el terreno de juego. Y otra cosa es que puedas cometer errores individuales, que eso siempre vas a estar expuesto. Pero yo he pensado que igual que un defensa, un delantero, tiene que tener competencia y no sentirse seguro, constante y continuamente, un portero, hoy día, con las circunstancias que han cambiado y que la semana pasada hablábamos de las cualidades de él como jugador con el pie, no ya solamente con las manos, sino con el pie, a mí me parece que hacerlo jugar es oportuno, siempre y cuando que no haya una diferencia abismal entre uno y otro. Y yo creo que en este caso no es jugar.
Uh-huh. Sergio.
Pues yo comparto lo que dice Pepe. Yo que soy un clásico para algunas cosas del fútbol, como por ejemplo que ahora los narradores de Movistar y de Gol se empeñan en alineaciones de izquierda a derecha, medio de derecha a izquierda, y te arman un lío cuando hablan de los equipos. Yo creo que en el tema de los porteros lo importante es que los dos estén enchufados. El Málaga ha fichado dos titulares. Yo contaba el otro día en el periódico que esto mismo lo hizo el año pasado con Gonzalo y Kellyan, y que no hubo titular fijo en el malagueño. Y creo que efectivamente ayer Soriano estuvo menos brillante que el día de Zaragoza, pero creo que también, aunque hay un error achacado al portero porque él tenía que haber cerrado un poco más el primer palo, un pasito más a la izquierda, también hay que decir que el jugador llega hasta ahí porque hay varios jugadores que fallan. Fallan hasta 4 futbolistas: Jozabet, Matos, Lombán y Juande. Pero yo creo que el debate se producirá en cuanto él mantenga un portero 2 partidos habiendo estado mal. Pero yo creo que al final, pues lo que busca el entrenador es esto, porque la Copa del Rey tampoco va a permitir que uno juegue más partidos de la cuenta, como ocurría algunos años atrás, y ahora pues quiere que los dos estén enchufados y quiere que los dos estén en forma y con una competencia absoluta. Otra cuestión es que se instaure lo del partido a partido, que yo creo que es negativo porque al final Dani Barrio va a afrontar el partido próximo, el del jueves, sabiendo que es titular, y Soriano sabiendo que va a titular el lunes de la semana que viene. Eso sí que creo que no es positivo. Creo que ahí Pellicer de buscar la fórmula para que los dos estén con la oreja tiesa y no sepa cada uno cuándo va a jugar y cuándo no va a jugar el otro.
Uh-huh. ¿Tú, Antonio, cómo es este debate? Bueno, a mí, a excepción del error...
No, pero verá, yo ese debate yo le concedo esa decisión al entrenador. El entrenador es el que quiere aplicar una fórmula de sostenimiento de tensión en toda la plantilla. Eso tiene un riesgo, el riesgo que vimos ayer, de los jugadores que se suponen que son suplentes, y él pues no quiere sostener y mantener que haya determinados jugadores con la estola de suplente, ¿no? En cuanto al portero, por eso digo lo mismo, mantener la tensión en los dos, yo creo que es una buena cuestión, y que los dos estén enchufados. Como bien dice Sergio, hombre, si ya lo tabula tanto que el domingo juegas tú, el siguiente juegas tú, pues no sé, yo creo que tendrían que estar con una motivación especial, que él sabe que va a jugar en cualquier momento, pero no especialmente uno sí, otro no, ¿no?
Yo lo que pienso...
No me parece una fórmula, pero allá... Uh-huh. yo respeto mucho la decisión del entrenador, porque es el que trabaja con la con el grupo, el que quiere sostener y mantener la ilusión en todos, ¿no? Por tanto, mi respeto a esa decisión.
Yo lo que quiero apuntar a lo que ha comentado precisamente tanto Sergio, Pepe, José y ahora Antonio, que es verdad, pero claro, creo que Sergio Bellecer lo hace porque son partidos muy seguidos. Una vez que acabe ya el partido del Español, ya no va a haber jueves, domingo, domingo, jueves. Intuyo que ya ahí va a tener que decidir, porque no es nada, no creo que sea sano un domingo uno, un domingo el otro. Yo hasta ahora no he encontrado nunca un equipo que haga eso. Lo normal es que elija uno y que a lo mejor cada cinco partidos quiera cambiar. Pero uno un día uno y otro día otro, yo creo que eso al final no es positivo. No lo sé cómo lo veis, pero no tiene
que ser bueno. Y encima no tiende a rendimiento. No.
Exacto.
Tiende a un criterio de
rendimiento. Da igual, José, que Dani Barrio pare tres penaltis el jueves, que sabe que el lunes con el Español no va a jugar. Entonces, ahí no veo yo que eso sea claro. Intuyo que lo hace ahora, porque estamos domingo, jueves, jueves, domingo, pero cuando pase el día del Español, que se vuelva a jugar la semana siguiente ya con normalidad, va a tener que elegir a uno, que juegue continuadamente.
De hecho, así lo ha hecho hasta que ha empezado este carrusel de partidos tan seguido.
Sinceramente, yo estoy con lo que decía al principio José, después de la puesta en escena en la Romareda, me gustó mucho Soriano, incluso ayer me gustó mucho Soriano, sobre todo los balones aéreos, me parece un portero muy, muy solvente en el juego aéreo, y ayer es verdad que en la acción de Girka, pues se la come por su palo, pero la verdad me parece que tenemos un bendito debate y bendito, ¿eh? Porque después de la última temporada en el que decíamos, a Munir nadie le aprieta, nadie le exige y tiene que jugar por decreto, porque bueno, todo
fue,
lo que hay debajo y fue el Zamora, pero acuérdate después precisamente el partido frente al Mirandés, el fallo que tiene con el balón que se le escurre por debajo. Es decir, aquí está claro que si un portero no está dando el rendimiento que considera sobre todo el entrenador, está claro que detrás tiene un tío que le va a decir, como baje el rendimiento, aquí estoy yo para darte el hachazo, ¿eh?
Ya, eso tiene su doble filo. Tiene también que un portero se sienta tranquilo, confiado en lo que está haciendo, o que esté nervioso y pendiente de como falle la más mínima, tengo ahí que me van a quitar el puesto. Y no sé, es que ya yo insisto en que es un puesto muy específico, y los porteros, bueno, no sé si por experiencia, pero por lo que hemos visto a lo largo de todo este tiempo de fútbol, siempre se ha mantenido esa regularidad, no por gusto, sino porque, bueno, tienen que tener esa confianza suficiente para la salida, porque un portero cuando no está habituado a jugar, duda en la salida, duda si tiene que achicar espacio o no, la comunicación con la defensa, es decir, son muchas circunstancias de un puesto muy específico que necesita regularidad en el puesto.
Hay que recordar que cuando estaba de portero Munir y tenía el Málaga a Pavel Kisek, sabía que el titular era Munir, pero cada vez que lo hizo por los parones internacionales siempre estuvo bien, y al final hubo ese debate de, oye, al final Pave incluso hasta puede ser hasta más válido que Munir. Por eso digo que esto al final, y viendo el partido de ayer, por ejemplo, de Juan Soriano, en el gol, bueno, puede ser un momento dado de despiste, pero que está en el área pequeña, cuidado, ¿eh? Es como el día del Tenerife, es más error de Lombán, por ejemplo, que del propio Juan Soriano, pero es que antes saca una mano muy buena Juan Soriano, y luego en el tramo final del partido también. Así que al final no creo yo que haya tenido tantos errores Juan Soriano, por lo menos en el partido de ayer.
No, por arriba me parece un meta excelente, ¿eh?
Bueno, yo no comparto, Sergio, con Javi el error no es de Lombán, ¿eh?
Perdón,
el error es de Juan
de
Juan
de, correcto.
Ubicado,
ya abrazo.
Está, sale de su zona y no se sabe qué está buscando. O sea que,
correcto.
Pero bueno, la cuestión es que lo que ha dicho José acertadamente, ¿no? Que los defensas estén habituados a jugar con el compañero. Mira, pues observa cómo le buscan el pie izquierdo a los porteros porque saben que golpean con la izquierda. Ese tipo de detalles son importantes para que esa comunicación que hay entre defensa y portero es vital para que un equipo funcione defensivamente también. Claro, es un aspecto más del dispositivo defensivo.
Empiezo por dime.
Sigo manteniendo un poco mi criterio, pero sí es verdad que no sería lo mejor entendible que cambiar una semana cada uno y saber cuándo va a jugar. No, eso no. Pero sí dos, tres partidos, cuatro, y volver a jugar con otro. Y te lo digo desde la experiencia que yo he vivido. Yo he tenido la fortuna de jugar con dos porteros internacionales, los dos, Miguel Ángel y García Ramón. Para aquellos más mayores son los conocidos, ¿vale? Pero Miguel Ángel y García Ramón había muy poca diferencia, por no decir ninguna, entre ellos, y el que jugaba toda la temporada, porque era la decisión clásica, antigua, lo hacía bien, pero es que el otro, tú le veías entrenar y no había diferencia alguna. Y yo creo que eso es fundamental. El entrenador es el que tiene que acabar viendo esas posibilidades para que sea el que decida. 2, 3, 4 partidos, no lo sé. Pero sí es verdad que la alternancia debe ser una posibilidad y no darle la garantía, la seguridad a un jugador que sea titular toda la temporada o casi toda la temporada con una relativa tranquilidad sin tener que esforzarse prácticamente en conseguirlo, en trabajarlo.
Uh-huh. Abro debate y empiezo por José, que ya también lo voy a despedir, que tiene que hacer es que hacer. José, ¿medio centro es casi o medio centro otro jugador o es casi central? ¿Dónde ves mejor al futbolista que ha regresado al Málaga, que los dos partidos que ha estado de medio centro no lo hemos visto tan solvente como, por ejemplo, si liderando la línea de tres?
Pues mira, la verdad que la primera parte que hizo Jescasi a mí me gustó, no me pareció una mala primera parte. Es verdad que lo comparas, por ejemplo, con Ramón, que fue el otro puesto que cambió, por ejemplo, creo la otra vez que jugó medio centro fue contra Las Palmas y jugaba Luis Muñoz casi. Ramón tiene más movilidad, más tocar irse, moverse, Jescasi es más de coger el sitio, tiene más veteranía, maneja quizás más los tiempos. Pero yo creo que está dando mejor rendimiento de central que de mediocentro. El Málaga ha encontrado una pareja de mediocentros muy buena con Ramón y Luis Muñoz. Es verdad que ayer Luis Muñoz cuando entró de suplente pues le costó coger el ritmo, el partido. Pero yo entiendo que esa pareja de mediocentro está funcionando muy bien y es casi pues tiene su puesto ahora mismo de central. Que sea un jugador polivalente que pueda ofrecer esa versatilidad en el futuro y en circunstancias de partido, porque incluso acabó jugando de central, pues es muy positivo, pero yo ahora mismo lo veo de central, la verdad.
Bueno, Sergio, José, te despido, que sé que tienes cositas que hacer. Gracias por acompañarnos.
Un abrazo a todos.
Gracias. Bueno, abro debate. Antonio, ¿es casi central o medio centro?
Sin duda central. Sin duda central. Que el míster quiera tener abusar de su polivalencia y que juegue en esa disposición, pero lo que le hemos visto es casi. Yo creo que se ve más sólido como central que en la zona de creación, ¿no? A mí me parece que es un futbolista marcado para que se consolide ahí en este equipo con este tipo de jugadores. A mí esos cambios tampoco me gustan, no me parece. Un partido juega en una marcación, el siguiente por no sé qué razón lo adelanta, luego el siguiente lo atrasa. No sé, no lo veo. Posiblemente tenga su resultado final y esperemos que así sea, pero la demarcación de Scassi, en mi opinión, debe ser central puro.
¿Tú lo ves igual, Sergio?
Bueno, yo creo que Scassi tiene que jugar, sobre todo, protegido, porque es un futbolista tácticamente muy bueno, pero no muy rápido. Comparar el partido de Luis Muñoz anterior con el partido de ayer es casi como hacer trampa al solitario por dos sencillas razones. Una, no es lo mismo tener en la banda a dos futbolistas con proyección como pueden ser Rasmani o Calle Quintana que crea problemas que jugar con Jairo que está liquidado y Jozabé que está cogiendo el ritmo. Es decir, ayer hubo un problema grave y es que el Málaga cuando, como decía Pepe antes, el Málaga entrega la pelota después del gol, el resta final, los últimos 20 minutos de la primera parte, y claro, en cuanto recuperaba la pelota, ¿qué hacía? No podía hacer transiciones rápidas, no tenía jugadores de velocidad para hacer una jugada rápida. Pero por otro lado también hay que incidir en un detalle importante, que es que es un detalle que en mi opinión es importante, ¿eh? Yo creo que Cristian no puede jugar ahí. O sea, Cristian es un futbolista que no, tácticamente no me vale para jugar en el centro del campo de 8, acompañado del pivote. Yo creo que Cristian es un futbolista más para jugar con dos centrocampistas por delante del medio centro, es decir, como interior, como está jugando Luis Alberto, por ejemplo, en Italia, sabiendo la diferencia, o como falso extremo, porque ahí entra en diagonal. Pero a Cristian le costó muchísimo llevar el juego del partido ayer, muchísimo. Y la clave del juego de ayer del Málaga era Cristian, porque es que así hizo su trabajo, que era cortar y dar. Con mejor o mayor o peor eficacia, pero la realidad es que Cristian tampoco estuvo bien. ¿Dónde juegas casi mejor, atrás o adelante? Bueno, ayer jugó por delante porque Luis Muñoz está cogiendo el ritmo y no se le puede meter una tralla de partidos consecutivos en una semana y por eso tuvo que cambiarlo. pero al final lo que vemos es que casi las dos veces que ha jugado de medio centro el equipo no ha funcionado bien y que él ha sido sustituido, ¿no? Él al final ha sido relevado, con lo cual se supone que es mejor atrás, pero atrás también tiene que jugar protegido, porque en línea de cuatro con él y otro central, sea Juan de o sea Mejías, de momento tampoco lo hemos visto seguro.
Pepe, te ha jugado las dos demarcaciones, como es casi, de central y de medio centro. ¿Dónde ves mejor al malagueño?
A mí me parece que coincido con lo que se ha dicho la mayoría. De central, e incluso tapando las espaldas, corrigiendo a los dos centrales que estén por delante de él, porque en medio centro aporta, como dije antes, sobriedad, experiencia, pero no creatividad. No es la medida que tiene Luis o que tiene Ramón. Por ejemplo, ayer cuando salió Ramón Enríquez, inmediatamente él viene 10, 15, 20 metros atrás, recoge balón, conecta con los compañeros suyos, con Luis o con la gente de arriba, y ahí hay una diferencia importante, que es lo que también dije al principio. Le dimos la posesión del balón a partir del gol, pero eso es algo casi irrecuperable después, porque si el equipo, además de dominar, de tener el resultado a favor, es capaz de defender con la posesión del balón, cosa que no se hizo, pues entonces la diferencia sí puede ser importante.
¿Y tú, Antonio, dónde lo ves?
Antonio, me he manifestado ya. Sí, ya a mí lo has dicho, me parece, ¿no? Que de un futbolista que tiene que jugar atrás, esa es mi opinión. Con algún que otro apunte, como el que comenta Sergio, de que esté más protegido, en fin, pero nunca en la zona creativa. Yo creo que eso es un error.
Pero, Antonio,
lo que me sorprendió.
Pero creo que hay que incidir en que el que tiene que bajar allá a recibir la pelota, como hizo Ramón, era Cristian. No, es casi hace la función de Luis Muñoz, que
distinta. Sí, pero es que eso es lo que yo. Claro, Sergio, eso es lo que yo he dicho desde que hemos empezado a debatir. Claro. Pero es que a mí me parece que la alineación de ayer del equipo. El Mister T tiene algo que ver. Si se ha estado continuamente, yo personalmente, y esto no pongo en cuestión el trabajo de Pellicer, no los quiero poner, pero a mí me pareció que le faltó reacción más inmediata, porque se veía que el equipo no funcionaba. Entonces la presencia de Ramón debió de entrar antes. Ramón Enríquez, con 19 años, hombre, futbolista como eso, pretender que esté dentro de las rotaciones cuando está mostrando un nivel, creo que bastante, bastante bueno, me parece que tenía que haber jugado antes, después del descanso.
Sí, sí.
Hay futbolistas que yo creo que el entrenador ayer, pues, en pro de conseguir el buen ambiente del grupo, pues no quiso cambiar a nadie inmediatamente por aquello de no estigmatizarlo como culpable del asunto, ¿no?
Suscribo
lo que... Realmente yo creo que por ahí van los tiros, ¿eh?
Suscribo lo que dice Antonio Martín Navarrete, por la sencilla razón de que es verdad. Es que con Ramón el equipo fue otro, con Luis Muñoz también. Oye, si hay que rotar, se rota. Pero es que ayer, por ejemplo, en ese mediocampo, como estábamos debatiendo, bendito debate futbolístico, pues evidentemente se nota cuando uno de estos dos no está, o no están los dos, eso está claro.
Pero fíjate...
De todas maneras, yo quería apuntar que la segunda parte contra el Sporting, jugando Luis Muñoz y Ramón, el Málaga estuvo a merced del Sporting toda la segunda parte.
Sí, es verdad.
Para mí la clave no es tanto la pareja de medio centro como el que el equipo presione más arriba y presione con más eficacia. Yo creo que el error de Pellicer ayer, en mi opinión, mi modesta opinión, es que en el descanso tuvo que meter a Chavarría. Tiene que haber metido a Chavarría, haber prescindido de Jairo y haber buscado una presión con Chavarría y Calle Quintana un poquito más adelantada, que hubiera permitido al equipo salir de atrás y haber ganado metros y haber cogido confianza y no tener que exponerse a jugar al contragolpe.
Sergio,
el cambio, porque en la segunda parte contra el Sporting jugaron Ramón y Luis y estuvieron los dos a merced del Sporting totalmente. ¿Por qué? Porque el equipo ya había bajado la presión, el Sporting nos dominaba, tenía la pelota y es que no pudieron contener nada. Al final hubo que sacar a Benquemasa corriendo para que jugara y hubo que sacar a Cristian para que se vaciara también y por lo menos tener más empaque en la línea de medios, no en el centro del campo en los dos pivotes, sino en toda la línea de medios, ¿no? Y yo creo que eso es lo que en mi opinión le faltó ayer.
Es que es verdad lo que dice Sergio, pero con un matiz también, que lo dijo luego Pellicer en la rueda de prensa, que han venido jugadores en la tercera, cuarta y quinta jornada durante el campeonato. Por eso digo que darle tantos minutos a Jairo, que se está viendo que no está, que evidentemente al chaval le va a costar muchísimo, a Jozabet también, pues a lo mejor el criterio era o en el tramo final o coger minutos fuera de lo que es el partido en sí, que estén físicamente bien, porque es verdad.
Pero con el tema, yo sí entiendo que el tema de las rotaciones, ha jugado tres partidos, son 18 elementos en la plantilla. Siempre se dice lo mismo, que tienen que competir para coger el ritmo. Está claro que el que se ve que se le cuesta más es a Jairo. Y por lo que se está viendo también a día de hoy, para que el Málaga sea vertical y se puedan hacer jugadas combinativas en la parte de arriba, a día de hoy, ahí sí que lo veo yo que es innegociable que juegue Rahmani, Calle, Quintana y Chavarría. Eso sí que lo veo yo innegociable.
Yo creo también que la cantidad de cambios que se produjeron de un partido a otro tuvo mucha influencia. Yo creo también, como decía, que más del 70% de un equipo que está consolidado, que ha hecho un buen partido el partido anterior, no puedes cambiarlo. O sea, mantenerlo como mínimo el 70%. Si tú cambias casi al 50% de los hombres, eso tiene una afección sin lugar a dudas, porque el ritmo, la competición, se adquiere jugando. Pero el equipo es más importante que el ritmo de los jugadores. El equipo, el bloque, el conjunto va a subsistir si va ganando y si va empatando, pero en definitiva va sumando puntos. Y eso es lo que no se puede dejar de hacer.
Claro,
lo que pasa es que también hay que recordar que el Málaga jugó el jueves y claro, es que no fueron ni 72 horas entre un partido y el otro, y yo creo que los jugadores acabaron agotados el día del Sporting, porque el Málaga corrió mucho detrás de la pelota.
En vez de dos mediocentros cambias a uno, en vez de los dos hombres de la banda cambias a uno. Bueno, hay otras...
Claro.
Es que yo coincido con Pepe en la medida que... Yo estoy de acuerdo en la rotación, pero no haga usted tanta rotación. No lo haga de un tirón. Introduzca usted bastante menos número y un poquito sin desproteger el conjunto. Yo creo que eso es la que si toma la decisión de hacer seis cambios y seis nuevos que no jugaron el partido anterior, hombre, inmediatamente tienes que corregir. Si ves que no funciona, que hay laguna importante, que yo creo que no nos dimos cuenta todo, que cuando faltaban 10 minutos del primer tiempo, el Málaga le costó Dios y ayuda mantener esa portería cero. Hacer cambio en el primer tiempo, sí que hacerlo en el descanso. Y
lo eso, que es, lo que sí es innegable, después. Compañeros, que es innegable que todos hubiéramos firmado este arranque de liga, sin lugar a duda, que 14 puntos a primero de septiembre no nos lo veíamos ninguno, y que el Málaga a día de hoy es cuarto en la tabla clasificatoria. Y que la verdad que creo que este equipo tiene bastante crecimiento, y todavía pues falta un jugador que en teoría tiene que ser importante para este equipo, como es Joaquín Muñoz, sobre todo por el estilo de juego, que ni siquiera ha podido debutar porque está lesionado, y esperemos verlo pronto en el terreno de juego. Dime.
Pero recordemos, Emilio, cuál es la trayectoria de Joaquín. Es decir, que no pongamos el listón muy alto, porque Joaquín,
sí, que no va a ser
profesional. Ha jugado lo que ha jugado. Es decir, es como Rahmani. Es decir, es que estamos viendo que el Málaga está plagado de jugadores que o vienen aquí a romper, o que llevan un año sin jugar o sin competir, porque Chavarría, por ejemplo, le está costando. No lo parece, pero le está costando.
Claro.
Yo pedía el cambio del descanso, pero también entiendo al entrenador, porque con Orlando sea como está renqueante, si Chavarría se te rompe, te encuentras solo con Calle arriba. Entonces, tiene que ir modulando todo por las circunstancias, ¿no? Es que, claro, han llegado muchos jugadores. El propio Matos, por ejemplo, pues hay situaciones que le cuesta todavía, porque está fuera de sitio, fuera de cacho, como dicen los taurinos, ¿no?
Ahora, Sergio, normal. yo no sé si yo tengo la suerte de poder estar en el estadio y estoy muy pendiente de planos seguramente que no salen en el tiro de cámara. No sé si por la tele vosotros lo veis así, pero veo un oficio que a lo mejor ese oficio llevado al extremo puede ser contraproducente para el Málaga, porque como te pillen la matrícula puedes tener un problema. Pero, por ejemplo, cada vez que alguien pasa por al lado de Escasi, sale rebotado. Haya balón o no haya balón. En el caso de Joshua Mejía, lo mismo. Veo a los jugadores del Málaga chocando con todos los jugadores, que eso me hace ver que están metidos en el partido, que van al 200%, que van con una intensidad tremenda. Pero, por otro lado, digo, joder, veremos a ver si esa extra motivación no nos va a llevar a que algún día tengamos un disgusto a modo de coger la matrícula, a modo de expulsión. Pero no sé si ese matiz lo veis en el campo. Yo lo llevo viendo en los dos últimos partidos frente al Sporting y frente al Mirandés en la jornada de ayer, de ver que los del Málaga es que no dejan a ningún jugador tranquilo y pasan por al lado, le pegan el recadito. Pasa el jugador contrario por al lado, le pegan el antebrazo, le pegan el codazo. El jugador contrario se pone así con los brazos a hacer aspaviento al árbitro, al asistente. No sé si eso por televisión se ve, compañero, no lo sé, pero a mí en el campo me llamó mucho la atención decir, madre mía, estos van como motos, ¿eh?
Se ve efectivamente, Emilio, porque incluso a Mejía le podía haber costado en un momento determinado una tarjeta en un pase largo que hicieron sobre el hombre que estaba marcando, y sin intervenir el balón ni nada, le dejó un recadito. Esas cosas hay que cuidarlas, pero también te digo que eso es algo importante, porque esos dos jugadores, como tú has dicho, Escassi y Mejía, juegan con esa intensidad. No es que la crean a propósito, sino que tienen esa intensidad en general, con lo cual eso es bueno, porque eso contagia a los demás y no va a ser ningún problema, salvo que, bueno, se haga inadecuadamente, ¿no? Pero yo creo que eso es algo muy positivo, porque al equipo obliga a implicarse también al nivel de ellos.
Uh-huh. Bueno, estoy un poco triste
cambio,
hoy.
En cambio, Emilio, el polo opuesto es Benquemasa, al que vemos mucho más templado y con mucha más serenidad que el año pasado, incluso que algún partido al principio de la temporada. Es decir, estamos viendo a un futbolista mucho mejor. Yo creo que a Escassi le tienen un respeto también los árbitros. Los futbolistas, supongo que Pepe, que ha sido veterano de guerra, los árbitros al final a los veteranos le tienen un cierto respeto, y Escassi se lo ha ganado, yo creo, ¿no? Es decir, luego tampoco Escassi es como Keidi, que iba a lo bestia, como se podemos decir vulgarmente, y al final siempre se daba una amarilla o la expulsión, porque es que iba descontroladamente. Escassi es muy listo y sabe cuándo chocar, sabe cuándo meter el cuerpo, sabe cuándo meter el codo para que no lo vean. Y eso, yo creo que eso en líneas generales es positivo, porque al final los delanteros y los rivales respetan también a ese tipo de jugadores.
Totalmente. Digo que estoy un poco triste hoy, y lo hablaba con Javi antes de empezar el programa. Digo, lo lamentable de todo esto es que el nombre del Málaga va a salir salpicado por todo el mundo. No sé si habéis tenido ocasión de ver el tuit de Altani con temas políticos y por unas declaraciones de Macron a raíz del asesinato por parte de algún integrista islamista de un profesor de Francia. Y ha realizado un tuit Altani, pues como siempre, fuera de contexto, fuera de sí. Como
sí, pero Emilio, lo que tú quieres decir, perdón que te interrumpa, es que la prensa al final está poniendo Altani presidente del Málaga.
Habría que decir del Málaga, sí. Que
no es presidente del Málaga.
Sigue siendo el máximo accionista, pero no presidente del Málaga. Pero que está claro que el nombre del Málaga va a salir. Claro, pero al final el nombre del Málaga sale salpicado por todo esto. Y leo la frase que ha puesto en Twitter este hombre, por si alguno no la ha escuchado ni la ha leído. Si no hay una disculpa oficial para todos los países musulmanes con respecto al discurso del racismo, la incitación y el odio y la recomendación de actos ofensivos hacia el mensaje de Alá, así que soporta las consecuencias. Haciendo mención a un tuit de Emmanuel Macron, el presidente de la República de Francia. Insisto, esto está siendo comentado en toda Francia, en la prensa generalista también de España, y lo peor es que el titular es el presidente del Málaga Club de Fútbol, un club de España. Y esto para mí, de verdad, es que me pone muy triste y me pone otra vez encendido con este señor, que de verdad no para hacerle daño al Málaga de una manera u otra.
El personaje este tan torpe.
Al Málaga y a Málaga, ¿no?
Claro. Correcto.
No, que digo que el personaje es tan torpe que se mete con el presidente de Francia cuando el gobierno de su país tiene intereses importantísimos en ese país y sobre todo, no solo en ese país, sino que además recordemos que el gobierno de Qatar es el dueño del Paris Saint-Germain,
el mejor equipo
de la Liga Francesa.
Es terrible.
Es decir, no me extrañaría nada que alguien de Qatar le haya tirado de la oreja porque esta mañana se ha intentado disculparse. En fin, es un personaje de verdad que él se mete con gente que sabe que no le va a responder porque está muy por encima de él. Entonces, él vive en su mundo, ya lo he dicho siempre, que vive en Yupilandia, y entonces no sabe que la vida real es otra. De modo que allá a lo mejor las consecuencias las paga él en su país, ¿eh? A lo mejor.
Pues, a ver, pero que otra vez el nombre del Málaga, por culpa de este sujeto, por decirlo finamente, vuelve a estar en la palestra por un tema negativo. Pepe Salguero, Sergio Cortés, Antonio Martín Navarrete, que como siempre ha sido un placer echar estos minutitos de radio. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Venga, a vosotros un abrazo.
Un abrazo fuerte a todos. Bueno, te vas a quedar ahora con la noticia de España y el mundo, y luego no te desconectes, ¿eh? Porque hasta las 4:30 seguimos hablando de deporte, la derrota de Unicaja, el mundo del polideportivo, todo ello aquí en COPE más Málaga hasta las 4:30 de la tarde. Así que aquí seguimos dando guerra. Vamos con el Unicaja de Málaga. Ayer tenía una buena piedra de toque, pues para ver, ¿no? Y para concretar el nivel al que se encuentra el equipo malagueño. Venía de una racha de 4 victorias seguidas, sobre todo victorias importantes en ACB frente al Herbalife Gran Canaria y frente al Valencia Basket, las dos además a domicilio que venían a refrendear la mejoría del Unicaja de Málaga. Además, esas dos victorias de por medio en Eurocup frente al Budućnost de Podgorica y también la última en el Martín Carpena frente al Brescia. Pero sin lugar a dudas el partido de ayer era el que podía ver, ¿no? También el nivel real que podía tener a día de hoy el Unicaja de Málaga. Venía el Tenerife, sigue siendo el líder invicto, 6 partidos jugados y 6 victorias. Y yo tengo una reflexión muy sincera que hacer. Ayer yo creo que al equipo, lo que es a los jugadores que saltaron al parquet, poco más se le puede reprochar. Tuvieron actitud, tuvieron ganas, tuvieron, sobre todo al inicio del partido y entre el segundo y el tercer cuarto, buena actividad defensiva, buena intensidad. Se pusieron por 2 veces con 10 puntos arriba. La respuesta de Tenerife la verdad es que fue rápida. Cuando el Tenerife dio en un partido de rachas, cuando el Tenerife dio el último arreón, el Unicaja ya pues no pudo con el Tenerife, que se sabía que Dornekan, que Huertas y Sermadín eran los jugadores a seguir, a los jugadores a parar, y el equipo malagueño no lo pudo hacer en ningún momento. Lamentablemente esto es lo que hay, y los que se tienen que dar cuenta que esto es lo que hay y que con lo que hay actualmente el equipo no da para más son precisamente los que están arriba, en la zona noble del club de los guindos, que son los que tienen que poner cartas en el asunto. Porque podemos seguir esperando a Jaime Fernández, que parece que esta semana ya podría ver la luz al final del túnel, porque también se espera que Gal Mekel pueda volver en los próximos días. Evidentemente va a ser 4 piernas más para el Unicaja, una rotación más para Luis Casimiro, y evidentemente se puede incrementar el nivel de juego del equipo, pero sigue faltando algo en el conjunto malagueño y no sé si están capacitados para darlo estos dos jugadores, porque estamos hablando de otro plus en el equipo de Unicaja de Málaga. Está claro que Jaime Fernández va a dar una energía y otra cosita en el ataque malagueño, pero no sé si lo va a poder dar también en el otro lado de la pista y insuflar ese ánimo a otros compañeros. Vamos a ver lo que sucede y si se toman o no determinaciones en el Unicaja. Lo que está claro que un club como es el Iberostar Tenerife, que históricamente y temporada ha estado por detrás del Unicaja de Málaga, a día de hoy está por encima del equipo malagueño. Y duele en prenda decirlo, porque es un equipo que debería estar por debajo de Unicaja, pero viendo la plantilla, viendo cómo juega, le sacará ahí mismo 2 pescuezos al equipo malagueño. Y es la triste y dura realidad. Es una semana esta tremendamente importante para Unicaja. Mañana se van hacia Ulm, van a jugar la cuarta jornada de Eurocup frente al Ratio Far Ulm de Alemania. El viernes jugarán frente al Zaragoza en ACB y el domingo jugarán aquí en el Martín Carpena frente al conjunto del Obradoiro. Es decir, 2 partidos seguidos en la Liga ACB, otro en la Eurocup, y va a ser una pruebas exigentes para el Unicaja de Málaga. Enrique, en el año 1992, ¿tú por dónde andabas?
Pues con 5 años imagino que tragando arena, como suele decir, en la playa, o sea, liándola, vamos.
Te digo esto porque desde el año 1992, desde ese año,
¿sí?,
desde ese curso Unicaja no empezaba tan rematadamente mal el curso en casa.
Vaya.
3 victorias o 3 derrotas consecutivas en este caso para el Unicaja jugando como local no se da desde el año 1992. Este año ha sido, que tampoco es que no haya ganado Madrid, Barcelona y Baskonia. Nos ha ganado el Barça, se puede conceder la derrota, nos ha ganado Baxi Manresa, inconcebible la derrota, y nos ha ganado Iberostar Tenerife, y Unicaja le debería haber ganado Iberostar Tenerife, por muy bien que viniera, porque históricamente Unicaja ha demostrado que es mejor que Tenerife, y a día de hoy el presupuesto de Unicaja sigue estando por encima del de Iberostar Tenerife. Pero, como digo, esto viene a las claras a poner de manifiesto el mal inicio de temporada que está cuajando el Unicaja de Málaga, que es 13.º, con 3 victorias y 4 derrotas, que ahí está el tema de la Copa del Rey, que este año al ser un equipo más, se supone que 11 victorias son las que hacen falta para que el equipo o cualquier equipo vaya a estar en la fase final de la Copa del Rey. Por lo tanto, tiene que remar mucho y muy duro Unicaja en las próximas semanas precisamente para poder acercarse a esa edición de la Copa del Rey. porque sí hemos jugado frente al Barça, hemos jugado contra equipos que están arriba como Juventud o también el Fútbol Club Barcelona, pero todavía, por ejemplo, no hemos jugado ni contra el Real Madrid, no hemos jugado ni contra el Baskonia. Sí, es verdad que hemos jugado contra Valencia, que no está arriba. Es
decir, y le hemos ganado, pero el problema es que no le ganas a los rivales directos, que vas a luchar por entrar ahí, claro.
Totalmente. Así que va a ser una primera vuelta esta intensa para el Unicaja de Málaga. Unicaja que ha entrenado esta mañana, que lo va a hacer mañana otra vez por la mañana, y luego vuelo hacia Madrid, de Madrid a Múnich, y de Múnich hacia Ulm por carretera. Y cuando termine el partido frente al Ratio Farul, se volverán de Múnich a Madrid y de Madrid directamente a Zaragoza, porque insisto, el viernes jugará el Unicaja frente al Zaragoza y el domingo a las 12:30 en el Carpena frente al Obradoiro. Ha hablado Luis Casimiro, ha hablado el técnico del equipo malagueño, que valoraba de esta manera la derrota de su equipo para él y evidentemente para todos claves el tercer cuarto.
Bien, creo que hemos jugado muy buena primera parte. Estábamos controlando el tiempo de partido y creo que en el segundo tiempo, tercer cuarto, hemos tenido una falta de concentración ahí, posiblemente no hemos hecho buenos tiros, eso nos ha penalizado en algún contraataque, en algún momento nos han castigado con algún triple y bueno, cuando ellos han manejado el partido, han cambiado un poco la dinámica y luego ya hemos vuelto a tener intención de volver, pero la verdad es que ellos han estado muy acertados en la línea de tres puntos durante todo el partido y eso ha hecho que, bueno, que al final no podamos ganar.
¿Y qué tiene que mejorar el Unicaja de Málaga? Pues hoy sí lo explica Luis Casimiro.
Bueno, pues en esto que decía antes, debe mejorar, pues que hemos tenido algún momento donde hemos tenido esa falta de concentración, donde hemos cometido errores en nuestro ataque forzando tiros y esto nos ha hecho estar desajustados en defensa y ellos lo han aprovechado. Es un equipo que está muy bien, que creo que no ha perdido ningún partido, exceptuando el de la final a 8 de la FIBA. Por tanto, ellos nos han parecido muy bien en ese momento que hemos perdido un poco la concentración. Mantener esa concentración, mantener la disciplina para seguir haciendo buenos tiros en ataque y que no nos desajustemos atrás en defensa, como ha sido ese momento del tercer cuarto donde ellos han cogido la iniciativa en el partido.
Palabra de Luis Casimiro, palabra del técnico del Unicaja de Málaga. Un partido que, como digo, se movió sobre todo a rachas. Parcial de Unicaja, parcial del Iberostar Tenerife, luego parcial otra vez del Unicaja de Málaga. Contrarrestó el Iberostar Tenerife y en el último parcial de Tenerife pues Unicaja no pudo responder precisamente a ese paso adelante dado por el equipo de Chus Vidorreta. Dice Luis Casimiro pues que no pesó que le remontaran a Unicaja tan fácil en esas dos primeras ocasiones porque saben que iba a ser un partido de idas y venidas.
Bueno, yo creo que no nos ha pesado esos momentos, estábamos jugando en ese momento muy bien, por dos veces hemos cogido la ventaja. Y ellos lo han reducido. Yo creo que no nos ha pesado porque sabíamos que el partido iba a ser largo, que el partido era complicado y que por coger 10 puntos pues no iba a haber ya solucionado el problema cuando quedaba tanto tiempo. Entonces no creo que ha sido eso, yo creo que ha sido más lo que explicaba antes, ¿no? El momento donde no hemos sido capaces de mantener nuestra concentración en ataque y ahí ellos, bueno, pues han sabido aprovechar ese momento.
Pues ahí está la palabra de Luis Casimiro. Y vamos con el tema peliagudo de la semana. No sé a qué obedece esta situación. La verdad es que extrañaba un poco que los anteriores partidos Carlos Suárez haya jugado tan poco. Apenas una media de 5 minutos en ACB y 5 minutos y poco en la Eurocup. Algo, la verdad es que poco usual estando Carlos Suárez. En los primeros partidos se achacaba que acaba de salir de una lesión, que había estado un mes parado por culpa de esa lesión en el gemelo. Pero claro, cuando ayer juega frente a Tenerife con Dornekan, con Cábanas, que están haciendo mucho daño en esa posición de 3 y de 4, no tiene ningún minuto Carlos Suárez, pues claro, nos echamos las manos a la cabeza. Oye, ¿habrá recaído Carlos Suárez? ¿No tendrá buenas sensaciones? Sobre Carlos Suárez le preguntábamos a Luis Casimiro, oye, ¿a qué obedece el ostracismo ayer de Carlos Suárez? Tajante Luis Casimiro.
No, una decisión técnica nada más.
Hala.
Así, tal cual. Una decisión técnica nada más.
Esto, Emilio, no creo que haya pasado ninguno. Es decir, estando el jugador en plenitud de condiciones ya, después de haber pasado el tiempo necesario como para que entre ya en dinámica y en una forma adecuada, si es por pura decisión técnica, como así hemos escuchado a Luis Casimiro, dudo que al capital le hayan hecho esto alguna vez, ¿no?
En Málaga, ayer tirando de memoria por la tarde-noche, no me sale ninguna. Estando Carlos Suárez físicamente apto, no me sale en ninguna ocasión que Carlos Suárez se haya quedado jugando 0 minutos en el partido. Lo de Guerrero, que estamos viendo que el rendimiento es el que es, que cada vez va menos, y ayer también pasó de puntillas por el partido, nada más que 1 minuto y 47 segundos, y esperamos que ante Dorne, que ante Cábana, tuviera Carlos Suárez, pues por lo menos lo que ha venido jugando en los últimos minutos, 5 o 6 minutos, nos llamó poderosamente la atención que no jugara ningún minuto. No sé a qué voy a hacer esto, si es técnico como él ha dicho, si hay algo más, si no está satisfecho con él, si esto va a ser a partir de ahora un cambio de rol de Carlos Suárez porque no lo ve el entrenador preparado, porque el jugador ha dado un rendimiento, pero cuanto menos choca, porque estamos hablando de un jugador súper importante para Unicaja, no solo por lo que transmite en cuanto a números en la pista, sino por lo que transmite a los compañeros de solidez defensiva, de ánimo, de dar siempre un plus adelante. No es lo mismo dejar a Carlos Suárez sin jugar un minuto que hacerlo a Adam Baczynski, con todos los respetos para el polaco. Pero llama mucho la atención, no sé si esto tiene algún trasfondo más de lo que de momento nos están haciendo saber el técnico de Unicaja, en este caso Luis Casimiro. Ayer la mejor noticia es que Deon Thompson protagonizó su mejor partido con Unicaja en muchísimo tiempo, 18 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias para un total de 26 de valoración, que Alberto Díaz no baja el pistón, 19 puntos, yo creo que es la primera vez en su vida que Alberto Díaz tira 12 triples tiró Alberto Díaz para anotar 5, repartió 4 asistencias y acabó con 19 de valoración, y en el equipo rival, pues bueno, no pudimos minimizar ni el papel de Huertas, 16 puntos, 5 rebotes y 10 asistencias, doble para el brasileño, que a sus 38 años sigue siendo pues un jugador de un impacto brutal en la cancha. Sermadini, 22 puntos, 7 rebotes y 32 de valoración, va a ser creo que el MVP de la jornada. Vamos a ver lo que ocurre en ese partido que se ha aplazado con el Burgos de por medio. Y luego pues está el caso de Aaron Dorne, que nos cascó 6 triples el jugador holandés, 22 puntos, 5 rebotes y 28 de valoración para este jugador. Por lo tanto, un Unicaja de Málaga que había frenado esa buena inercia de las últimas semanas, y la verdad es que nos volvió a bajar a la tierra ayer el conjunto del Iberostar Tenerife. Como digo, mañana se marchan hacia Múnich, luego por carretera hacia Ulm, y vamos a ver si en Eurocup pues prácticamente se pone ya los dos pies en el top 16 de esta
competición. Ayer abría yo la pregunta, estoy mirando aquí por ejemplo el próximo partido en casa de Eurocup, el Unicaja Mornarbar, 11 sí. de noviembre, 9:15. En principio, lo que es el acceso de público en esta competición europea sigue vigente, ¿no? A pesar de lo que decretó ayer el gobierno.
A ver, parece que estos días va a haber reunión estos días y se va a hacer pública decisiones en Andalucía, sí. Parece que entre miércoles y jueves. La orden que tiene Unicaja de la semana pasada, del martes de la semana pasada, por parte de la Consejería de Educación y Deporte, es que este protocolo que se ha activado, es decir, de que haya 1,000 personas sí. en el Martín Carpena partido de Eurocup, estaba vigente hasta el 11 de noviembre.
Anda.
Es decir, ahora Unicaja tiene 2 partidos consecutivos fuera de casa, y en el siguiente que se jugaría aquí...
Es que es precisamente el 11 de noviembre.
Correcto, el 11 de noviembre ese sería el último partido en el que el Unicaja de Málaga jugaría contra el Mornarbar, contra el Mornarbar, 9:15 de la noche, jugaría con 1,000 espectadores. Ya luego, a partir de ese 11 de noviembre se decidiría si se mantiene el protocolo, si se aumenta, si se baja... Pero en teoría está el 11 de noviembre. Vamos a ver si con esto vale. del toque de queda decretado por el gobierno de España ahora, hay algún cambio, que yo imagino que sí.
Ahora yo te digo, claro, hoy el alcalde, lo hemos escuchado antes en informativos también, quiere proponer que en Málaga, pues no, en este toque de queda, pues en media de las 11, como se ha decretado a nivel general, pueda ser en favor de la hostelería, sobre todo a partir de las 12. Ponte que no, que es a las 11. Ponte que el partido Unicaja-Mornarbar empieza a las 9:15, hay 2 prórrogas. El partido acaba a las 11. La gente que puedes, ¿me entiendes? Se tiene que quedar a dormir en el Carpena, es lo que yo digo.
Escúchame, Enrique, ayer que fue día festivo, que cuando se decreta todo esto, yo te pongo mi caso particular. Ayer fui a la Rosaleda, yo pensaba que el estado de alarma empezaba en el día de hoy y no empezaba en la tarde de ayer.
Sí, 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 sí.
Y si tú me vieras todo el camino en el coche con la acreditación del Málaga puesta, porque no tenía ningún
dímelo
documento.
A mí, que no tenía acreditación y que tenía que ir hasta Fuengirola.
Claro, por eso,
que iba como un cervatillo en medio de la selva, vamos. Que...
Claro, claro. Por eso digo, ¿no? Hombre, vamos a ver lo que ocurre. Hombre, la lógica impera pensar de que serían a puerta cerrada. La lógica. Ya luego no sé lo que finalmente sucederá. Habrá que estar muy pendiente de lo que ocurra en estos 2 próximos días. Lo que sí es cierto es que Unicaja ha puesto la entrada a la venta. Bueno. Las puso a la venta la semana incluso ya anterior. Y vamos a ver si finalmente tiene que dar marcha atrás, devolver el dinero, o no sé. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra el miércoles jueves, pero yo también me hacía esa pregunta. ¿Qué va a suceder con esos partidos de Europa?
Claro, claro.
A día de hoy, hasta el 11 de noviembre, está vigente ese decreto, o más que ese decreto, esas instrucciones que le dio la Junta de Andalucía al Unicaja de Málaga. así que vamos a ver lo que ocurre.
En fin.
Hasta aquí el baloncesto y la reflexión que se hace Enrique Ortiz y que también me hacía yo en el día de ayer. 4:28, mínimo alto en el camino, y ya creo que está por ahí Pedro González con Buenas Tardes Málaga.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
En tiempos difíciles, Iveco te hace la vida más fácil, porque tienes una Daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de diciembre.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
4:30 de la tarde en el polideportivo. Se nos quedaba en el tintero Clínica Rincón Costa del Sol, que venció este fin de semana a Lanzarote. Ya prepara la Supercopa frente al Vera Vera de este sábado, pabellón de Ciudad Jardín. También en balonmano, división de honor Beltros. Málaga cayó 28-31 frente al Torrelavega. Y el Icasa Madrid fue, en este caso, pues la víctima del Ibercon Antequera, que venció por 20-30. Y también en el fútbol sala, decir que revolcó importante, el que se llevó el Bishoker Hum Antequera perdió 5-1 frente al Fútbol Emotion de Zaragoza. Dicho todo esto, me voy a la reacción.
Voy afinando la trompeta, ¿no?
Sí, sí, dale a la trompeta, hombre, Enrique.
Ahí la lleva.
Ahora.
Cómo suena, ¿eh?
Ahí, 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 cómo suena. Vea, mira, qué bien, qué bien, qué bien. Y seguro que Pedro González, los estudios centrales de la cadena COPE,
bailando
ahí,
lo tengo, ¿sí?
Bailándolo ahí al ritmo de samba y estando el tío como tiene que estar. Don Pedro González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Realmente no soporto a ninguno de los dos.
Ya lo sé, ya lo sé.
Que lo sepáis. ¿Eh?
Ya lo